Vamos a abrir nuestras Biblias ahora al libro de Mateo, San Mateo capítulo 14. Voy a leer este pasaje antes de dar mis pensamientos iniciales. Primero, en Mateo capítulo 14, comenzando en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. En esta mañana quiero que consideremos el andar de un creyente aquí en este mundo. ¿Cómo debemos nosotros andar en este mundo? Debemos entender primeramente que todo lo que ocurre, todo lo que pasa en nuestra vida está determinado por Dios de antemano. Nada ocurre por, como le llamamos nosotros, accidente. Esto es gran consuelo para la persona que puede ver al Señor Jesucristo, para la persona que tiene fe en el Señor Jesucristo. Si sabes que todas las cosas están determinadas por Dios. Pero el creyente anda en este mundo y está rodeado de pruebas, está rodeado de dificultades, está rodeado a la diestra y a la siniestra de acechanzas y de maldad. La maldad no solamente está afuera, sino también adentro. El hombre natural, este viejo hombre que tenemos y en el que estamos todavía. Pero todo esto es a propósito. Todo esto es a propósito. Cuando Dios salva a su pueblo, no son llevados inmediatamente a la gloria. Todos los que, bueno, estamos aquí en este mundo, no puedo decir todos absolutamente, porque el Señor tiene a su pueblo que inmediatamente después de salvarlos, los lleva a la gloria. Pero en general, cuando el Señor salva a su pueblo, todavía son dejados en este mundo. Como dijo allá el Señor Jesucristo en su oración en Juan capítulo 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo. Quitarlos del mundo sería quitarles toda aflicción, todo dolor, toda pena. Y aquí el Señor Jesucristo, su propósito es expresamente no quitarlos del mundo. A propósito, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, del mal, de Satanás y del mal que está en nosotros mismos, que se preserven. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sepáralos, santifícalos en tu verdad. Bueno, quiero que veamos esto en nuestro texto, en el capítulo 14 de Mateo, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Noten allí la palabra, el Señor hizo a sus discípulos. Él hizo a sus discípulos. Bueno, ¿por qué hizo que sus discípulos entraran en la barca y fueran al otro lado y él se quedara ahí solo? ¿Por qué este movimiento del Señor Jesucristo? Quiero que veamos allá en el libro de Juan, donde leímos hace un momento el libro de Juan. Nosotros leímos el relato en Marcos, pero ahora vamos a leerlo, este pasaje paralelo en Juan, y nos dice la razón del por qué el Señor Jesucristo envió a sus discípulos al otro lado y él despedía a la gente. Esto fue inmediatamente después de que el Señor Jesucristo alimentó a 5,000 personas con unos panes y unos pececillos. Después de esto, la gente quería tomar al Señor Jesucristo y hacerlo rey. Noten allá versículo 14, Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es el que ha sido prometido. Este es el Cristo. Pero ellos solamente tenían su mente puesta en un reino terrenal. Ellos no creían en el Señor Jesucristo como el eterno Hijo de Dios que vendría para salvar a su pueblo. Ellos solamente tenían interés en las cosas materiales. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El hombre no hace rey al Señor Jesucristo. El hombre no hace rey al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es rey. Él nació en Belén, rey de los judíos. Pero el Señor Jesucristo dijo expresamente en Juan capítulo 18 que mi reino no es de este mundo. Claramente el Señor Jesucristo dijo allá hablando a Pilato, en Juan capítulo 18 versículo 36, dijo respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Él es rey. Él es rey del universo. Él es rey de reyes y señor de señores. Toda autoridad y toda potestad le ha sido dado al Señor Jesucristo. No va a ser hecho rey por los hombres como para minimizar su gloria. Él es rey primeramente del cielo, rey del cielo. Está sentado sobre el trono de Dios, que por cierto incluye también la tierra. Incluye también todos los habitantes de la tierra, pero él no necesita que los hombres le hagan rey. Él ya es rey. Él dijo en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Le ha sido dado un nombre al Señor Jesucristo para que al nombre del Señor Jesucristo toda rodilla se doble y toda boca va a confesar que Él es el Señor, Él es el Rey, para la gloria de Dios el Padre. Pero notamos aquí que como Él es el Rey, quiero que noten esta palabra: Él hizo a sus discípulos entrar en la barca. Aunque su reino no es de este mundo, su dominio está sobre este mundo. Y Él hace que todas las cosas que ocurren, o podríamos decir, es la primera causa de todas las cosas que ocurren. Es decir, nada está saliendo por accidente, nada está sucediendo por accidente, está sucediendo por el decreto, anticipado conocimiento, el decreto de Dios. Así que cualquiera que sea nuestra presente prueba para hacer la aplicación, el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos entrar en esta barca. ¿Sabía que iba a venir esta tormenta? Sí, Él es el que envió la tormenta. El Señor Jesucristo es el que tiene control sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan? En otra ocasión estaba el Señor Jesucristo durmiendo en una parte de atrás del barco y se levantó una tempestad y los discípulos, que eran todos por la mayoría marineros, pescadores, y estaban bien acostumbrados a estar en el mar, ellos temían por su vida. Despertaron al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo habló al viento y al mar y les dijo: aquíétense, calma. Y se hizo gran bonanza, y de tal manera que dijeron: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen su voz? Pues Él es el Creador. No solamente es el Creador, sino el que ejecuta. O sea, que está en la minucia, los detalles. Muchas personas piensan que Dios creó el universo y que lo soltó allá a ver qué pasa. Lo soltó a ver al azar. Las cosas pasan por accidente, al azar. No. Todas las cosas. Todas las cosas. Ahí está tu consuelo. Ahí está tu consuelo en tu prueba, en tu angustia, en tu dificultad en la que estés. El Señor Jesucristo hizo que pases por esta angustia, por esta prueba, por esta dificultad. Él tiene su propósito. Él va a traer honra y gloria a su nombre. Él se va a manifestar en su tiempo para la salvación de su pueblo, para la liberación de su pueblo. Así que no importa cuál sea la situación en la que estemos en el presente, el Señor Jesucristo está en completo control de esta situación, del gobierno del universo, mucho más entonces de nuestro mundito. ¿Verdad? Bueno, la primera cosa entonces que quiero que notemos acá es que el Señor Jesucristo, primero, Él está en control de todas las cosas, y las cosas que vienen a nuestra vida son enviadas por el Señor. Luego Él subió, entrando Él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Despidió a la multitud y Él se fue a orar solo, cuando llegó la noche. ¿Saben? Podríamos decir nosotros, en esta prueba, en esta dificultad, en este tiempo en el que estamos, es la noche, ¿verdad? En este sentido, es la noche en que no vemos la cara del Señor Jesucristo. Cada vez que te encuentres en pruebas, en dificultades, es noche como para ti, ¿verdad? Es noche de tinieblas, es noche de preocupación, de incertidumbre. Pero el Señor Jesucristo está intercediendo por su pueblo. Ahí está el consuelo, que aunque sea noche y nosotros no podamos ver, aunque sea noche a nosotros, el Señor Jesucristo dijo: bien, el día tiene 12 horas, viene la noche cuando nadie puede trabajar. En un sentido, la noche de su partida, la noche de su ausencia de aquí en este mundo, siempre nos trae, cuando no está el Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, que es la luz a nosotros, viene siendo noche para nosotros. Si no podemos ver al Señor Jesucristo, es noche. Es noche. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. El Señor Jesucristo es el que intercede por su pueblo. Y qué precioso es para nosotros poder leer en Juan capítulo 17 la oración de nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote. Como vemos allá, regresamos allá a Juan 17, versículo 11. y ya no estoy en el mundo. Él es la luz del mundo. Sabemos que Él está por su Espíritu, su palabra, pero ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. El Señor Jesucristo siempre es oída la oración del Señor Jesucristo. La oración del justo puede mucho, ¿verdad? La oración del Señor Jesucristo a Dios su Padre, Él siempre lo oye a Él. Él siempre ora conforme a la voluntad de su Padre. Siempre tiene eso que Él pide. Y dice aquí, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Te sientes guardado. Bueno, no importa si te sientes guardado o no. Si estás en el Señor Jesucristo, estás guardado. Ya sea que lo sintamos o no. Qué bonito es sentirlo. Pero no dependemos de nuestros sentimientos. La palabra de Dios te dice. Si tú crees en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios te dice. El Señor Jesucristo ha orado por ti. Guárdalos, Padre. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Es el propósito. Somos uno con el Señor Jesucristo. Un día se va a manifestar esto. Un día se va a ver. Aunque no lo veamos ahora, un día vamos a ver con estos ojos, y no otros, como dice Job, un día vamos a ver cómo esto es así. Así como él lo dice. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. ¿Con qué propósito habló esto en el Señor Jesucristo? para que tengan mi gozo cumplido en ellos. Lo tenemos escrito para que tengas gozo. Tienes oídos para oír. Para que tengas gozo en lo que el Señor Jesucristo hace. No tienes que imaginar lo que el Señor Jesucristo pidió por ti. Lo estás leyendo. Para que tu gozo sea cumplido. Para que mi gozo, dice, el gozo del Señor, sea cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y en el mundo los ha aborrecido porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los guardes del mal. Bueno, eso nos da consuelo, ¿verdad? La oración del Señor, la intercesión del Señor Jesucristo. Él vive para siempre para interceder por todos aquellos que se acercan a Dios por medio de Él, dice Hebreos 7:25. Y noten aquí otra cosa, no solamente la oración del Señor Jesucristo, que viene siendo ahora a nosotros la palabra de Dios a nosotros, lo que nos consuela. Vean otra palabra que nos consuela en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 34. Te sientes en la oscuridad, te sientes azotado por los vientos, las pruebas. Sabes que hay algo condenable, ¿verdad? No hay algo, hay mucho condenable en ti. Hay mucho condenable en ti, hay mucho condenable, hay mucho que se puede condenar en mí. Pero gracias sean dadas a Dios para las personas que están en Cristo Jesús, hombres, mujeres, niños, no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue condenado. Es lo que dice allá en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay. No dice ninguna condenación habrá, porque esto ya fue hecho. Ya es un hecho. Cristo Jesús pagó la deuda de su del pueblo de su pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. estás en Cristo Jesús, ninguna condenación. Ahora noten aquí, estamos, ya eso es una, lo tenemos como paz a nuestra alma. Bueno, ¿qué tal nuestra vida diaria? Hay mucho condenable, hay mucha oscuridad y tinieblas. Versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? ¿Habrá algo en el tiempo que nos condene? Sí, Cristo ya pagó por todos nuestros pecados, pero ¿qué tal nuestros pecados de hoy? ¿Qué tal nuestros pecados hoy? ¿Habremos de ser condenados por nuestros pecados hoy? ¿Es acaso la salvación que presenta la palabra de Dios una colaboración entre Dios y el hombre? En ninguna manera. La salvación es el principio, al final, la obra del Señor Jesucristo, la obra de Dios el Padre, la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el que condenará en el final? Cristo es el que murió y pagó por todos tus pecados. Pagó por todas tus transgresiones. No solamente murió, mas aún el que también resucitó. Dios está satisfecho con la obra del Señor Jesucristo. Y porque está satisfecho y ha sido honrado y ha sido satisfecha la demanda de la justicia divina, Dios lo levantó de los muertos. Él resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Su misma presencia en el cielo, porque Él no está allí como un hombre solo. El Señor Jesucristo no está allí como un hombre solo. El Señor Jesucristo está allí como representante, cabeza de su pueblo, como esposo de su esposa. Y donde está la cabeza, ahí está también el cuerpo. El Señor Jesucristo está allí y nosotros, su pueblo, estamos ahí con Él ahora mismo. Ahora que solamente no lo vemos ahora. Lo vemos por fe, pero no lo vemos con estos ojos. Qué precioso es eso, ¿verdad? Qué precioso es esto. El Señor Jesucristo, Él puede salvar perpetuamente a los que a Dios se acerquen por Él, por medio de Él. Bueno, si regresamos a nuestro texto, Mateo capítulo 14. Estaba allí solo el Señor Jesucristo, orando por su pueblo. Él sabía en lo que se encontraban sus discípulos. Él envía estas cosas. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Muchas veces nosotros, las cosas parecen ir contrarias a nosotros. Muchas veces parecen las cosas ir contrarias a nosotros. Pero siempre están avanzando para ese fin de la gloria. No sé si ustedes han tomado el tiempo de abrir un reloj. Hay algunos que les gusta mucho la mecánica, que a Didi le está aquí. Yo sé que a él le gusta meterse en cosas, ¿verdad? ¿Has visto el reloj? Un reloj tiene manos en la cara. Y estas manos que están en la cara siempre van avanzando en el sentido del reloj. Pero si tú ves el mecanismo por la parte de atrás, ahí puedes ver ruedas, ¿verdad? Puedes ver ruedas con dientes, engranes. Y hay unos chicos y hay unos grandes. Y estas ruedas tienen sus dientes y están en rotación, siempre están moviendo. Unas chicas, otras grandes. Unas saben que están yendo en el sentido opuesto. Unas van en el sentido opuesto y otras van así. Así es también la vida del creyente. Como el mecanismo de un reloj en este sentido, si ves por la parte del mecanismo, dices, ¿cómo va a avanzar esto? Esta rueda está yendo en contra de esta rueda. ¿Cómo es posible? Pero si miras al otro lado, a la cara, entonces ves que todo el tiempo está avanzando en una misma dirección. Así es que los pasos para atrás en realidad son adelante. El camino a la gloria, ¿saben por dónde es? para abajo. El camino para la exaltación es la humillación. Está de cabeza, ¿verdad? Está al revés de como lo piensa el hombre. Estaba contrario. Pero el Señor Jesucristo nos ha dicho claramente que en el mundo tendréis aflicción. En Juan capítulo 16, dice, he aquí, versículo 32, dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que tengáis, que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que en cada una de nuestras vidas somos azotados por las pruebas. ¿Saben? El Señor Jesucristo, la palabra que utilizó para la prueba que estaba preparada por Él, dijo, Satanás te ha deseado para zarandearte como trigo. Zarandearte como trigo, con fuerza. El trigo se agarra después de la cosecha y se zarandea para que bote el fruto. Se zarandea con fuerza, con vigor. Como que te agarren de la camisa y te zarrandeen. Satanás ha deseado para zarrandearte como trigo, pero yo he orado por ti. Yo he orado por ti. Nuestro adversario Satanás está siempre buscando como león rugiente, buscando a quien devorar, pero el Señor Jesucristo, Él está con nosotros en las pruebas. ¿Hasta cuándo va a estar una persona en esa condición? ¿Hasta cuándo va a estar el Señor Jesucristo en la prueba, en la dificultad, en la corrección? Porque vienen siendo correcciones, ¿verdad? Las pruebas, las dificultades, muchas veces son corrección del Señor. Disciplina. ¿Hasta cuándo? Yo sé que cada uno de nosotros, porque la disciplina no parece ser cosa de gozo al momento, quiere salirse inmediatamente, ¿verdad? Apenas venga un poco de inquietud, apenas venga un poco de desconsuelo, de temor o de miedo, quiere uno salir ahora. Pero el Señor Jesucristo, vamos a estar en la prueba hasta que la prueba tenga su cumplimiento. En Santiago capítulo 1 nos dice esto, apóstol Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo, Santiago 1:2, cuando os halléis en diversas pruebas, te halles en pruebas, te halles en dificultades, tener por sumo gozo. Bueno, ¿cómo vas a tener gozo? Es cosa dolorosa. Bueno, si sabes algo, esto va a ser gozo. Gozo que nadie va a poder entender. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios va a producir paciencia en cada uno. Todos necesitamos paciencia. Todos necesitamos paciencia. Estamos en este mundo, estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, necesitamos paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis maduros, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Maduro en la paciencia. Maduro en las pruebas. Una persona que ha hecho un viaje de una ciudad a otra ciudad puede, porque tiene la experiencia de ese viaje, sabe cuánto tiempo es el viaje, sabe cuántos pueblos tiene que pasar, por cuántos pueblos tiene que pasar aquí en Yucatán, cuántos topes tiene que pasar. Uno sabe eso y puede ser paciente en el camino, hasta le parece corto. Pero la primera vez que tomas ese viaje, te parece muy largo, ¿verdad? Los niños siempre son así. los metes al carro y el primer 5 minutos, un viaje de una hora, los primeros 5 minutos, ya llegamos. Tiene que aprender paciencia. Tenemos que pasar por estas cosas. Y nosotros necesitamos paciencia. En su tiempo, el Señor Jesucristo nos va a sacar de la prueba. Cuando haya cumplido su propósito, cuando ya estemos maduros, perfectos. Y en su tiempo, por fin, cuando venga el tiempo, el Señor Jesucristo va a recogernos de este mundo. Qué precioso. No va a pasar un día más y no va a pasar un día menos. Así es que estamos en esta vida de pruebas y de aflicciones y no vas a salir un momento más antes y no vas a demorarte tampoco. Cuando tu propósito, el propósito de Dios para contigo, para su gloria, sea cumplido, Él viene por ti. Él viene, el Señor Jesucristo viene por ti. Él está en todo, en control de todas las cosas. Bueno, el versículo 26 nos dice, 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ya habían estado ya mucho tiempo. La cuarta vigilia, el Señor Jesucristo vino a ellos. El Señor Jesucristo va a venir también a cada uno de los suyos en su prueba. Cuando Él haya dejado pasar el tiempo que Él sabe, a la cuarta vigilia Él va a venir. Él viene. Qué gozo, ¿verdad? Bueno, los discípulos viéndole andar sobre el mar. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando lo ven, recuerden, es oscuridad, es tinieblas, hay tempestad, y ellos no reconocen que el Señor Jesucristo es el Señor, es Dios. Qué poca fe tenemos, ¿verdad? Qué poca fe tenemos. Sabemos que el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas, está en control de todas las cosas, y nos parece fácil decirlo cuando hablamos de cosas grandes, pero cuando hablamos de cosas pequeñas en nuestra vida, todos nos volvemos alterados. Estamos alterados. El Señor Jesucristo viene, y ellos vieron al Señor Jesucristo andando sobre el mar y se turbaron, diciendo, un fantasma. Dieron voces de miedo, nos dice la palabra de Dios. La razón por la cual les dio miedo en la prueba es porque no vieron o no reconocieron al Señor Jesucristo. Ahí está lo que quiero que notemos acá. Nosotros también nos va a dar miedo. ¿Quién no tiene temores? ¿Quién no tiene dudas? ¿Quién no tiene ansiedad? La ansiedad, la duda, los temores, es falta de fe. Cuando veamos al Señor Jesucristo en estas cosas, entonces no vamos a tener miedo. Si de veras puedes ver que todas las cosas ayudan a bien, si de veras podemos ver que todas las cosas son enviadas por el Señor Jesucristo que me ama, que es mi Padre eterno, que Él ha enviado para dar su vida, ¿cómo no nos también nos dará con Él todas las cosas? Si yo puedo ver que Él está en estas cosas, entonces no voy a tener miedo. Pero desde que yo no pueda verle a Él en estas cosas, tenemos ansiedad, tenemos duda, tenemos miedo. Ellos no reconocieron al Señor Jesucristo. Él está en control de todas las cosas y Él utiliza estas cosas. ¿Cómo viviríamos nosotros? Me hablo a mí mismo. ¿Cómo viviría yo en este mundo si tuviera un poco de fe? Aquí el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos. Él sabía que ellos creían en el Señor Jesucristo, pero les dice, hombre de poca fe. ¿Qué poca fe tenemos? Pedimos, Señor, aumentanos la fe. Enseguida el Señor Jesucristo les habló. Noten la palabra de consuelo para el pueblo de Dios es la voz del Señor Jesucristo. Es por eso que en nuestra vida, en nuestras tempestades, en nuestra, venimos y nos congregamos para oír la voz del Señor Jesucristo. Puedes oír la voz del Señor Jesucristo en esta mañana que te dice, no temas. Gusano de Jacob, no temas. Yo estoy en control de las cosas. Puedes oír a tu Señor decir esas cosas. El Señor Jesucristo les habló diciendo, tened ánimo. Ten ánimo. Levanta la cabeza. Levántala. No dejes que tú caiga tu semblante. Levanta, ten ánimo. Yo soy. Ahí está la razón por la cual nosotros tenemos. Yo soy el que tiene existencia en sí mismo. Jehová, el Dios de elección, el Dios de propósito. Yo soy el siempre existente. Yo soy. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy. Él es el que está hablando. El que satisface todas tus necesidades. Yo soy. No temáis. ¿Tienes temor, ansiedad, preocupaciones? No temas. El Señor Jesucristo pagó la deuda de tus pecados. Tus pecados ya no son delante de Dios. ¿Puedes regocijarte en Cristo Jesús? El pueblo de Dios es aquel que se regocija en Cristo Jesús. No tiene confianza en la carne. ¿Por qué tratas de poner confianza en tus recursos? Mira al que es yo soy. Mira al Señor Jesucristo. Ten ánimo, yo soy, no temáis. No temas. Es el propósito de Dios darte el reino. Es el propósito de Dios que tú estés con Él en la gloria. No temas. No temas lo que te pueda hacer el hombre. Habla palabras de consuelo a los afligidos. Tengo tristeza cuando personas están en pruebas, están en dificultades, y no oyen la voz del Señor. Yo recibo consuelo en este mensaje, y sé que es el consuelo para todo el pueblo de Dios. Y cuando personas no están para escuchar el mensaje, ¿cómo pueden esperar recibir consuelo? ¿Cómo pueden esperar recibir consuelo si no están en el lugar donde está el consuelo? El Señor Jesucristo. Bueno, Él sabe hablar palabras de consuelo a los afligidos. En Isaías capítulo 43, brevemente, yo sé que voy a pasarme en esta mañana, pero quiero que veamos esto. Si sabemos que el Señor Jesucristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Isaías capítulo 43, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. He dado mundos por ti. Porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable. Yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. No temas, no temas, Israel, pueblo suyo. Bueno, Pedro dijo esto allá en versículo 28 de Mateo 14. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, Señor, el Señor Jesucristo se identificó: no temas, yo soy. Pedro clamó: Señor. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo en las pruebas, podemos adorar, ¿verdad? Podemos adorar al Señor. Ahora, como dice aquí, si eres tú. Aquí Pedro se dirige a él como Señor. Así es que no es como pregunta si eres tú. Él tenía dudas, pero el Señor Jesucristo se había identificado y él dijo: si eres tú, o ya que eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Saben? Hay poder en la voz del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dice a Lázaro: ven fuera, Lázaro, que estaba muerto y no podía, salió del sepulcro. ¿Por qué? Porque hay poder. Cuando el Señor Jesucristo, cuando el eterno Hijo de Dios habló y dijo: sea la luz, fue la luz. Cuando Él habló y se formaron las estrellas, el sol, la luna, cuando habló y se formó el cielo, la tierra, el mar, todas las criaturas, hay poder. Cuando Él habla, Él da vida. Viene la hora, y ahora es cuando Él habla y su pueblo oye, tiene vida. Y cuando Él habla y te manda que vengas a Él. En otras palabras, Señor, mándame una vez más. Es el mandato del Señor. El mandato del Señor Jesucristo no es: ven a mí una vez en el pasado, cuando tenías 5 años, hiciste tu profesión de fe y te bautizaste. Sino es un continuo venir. Es un continuo venir al Señor Jesucristo. Manda que yo venga a ti. Es un mandato. Y saben, es un mandato, y qué consuelo es cuando es un mandato. No es una invitación o una sugerencia. Donde hay mandato del Señor, entonces hay autoridad de hacerlo. Hay derecho de hacerlo. De otra manera, si fuera invitación venir a mí, diría: pues qué tal si no se está refiriendo a mí, o qué tal si hay que tener alguna indignidad para ser recibido. Pero en el mandato, si Dios te está mandando a ti que vengas a Él por medio de Cristo Jesús, entonces hay completa seguridad que Él te va a recibir. El Señor Jesucristo dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Es mandato. Manda que yo venga a ti. Ordena. En Salmo capítulo 71. En Salmo capítulo 71. Esto era consuelo del salmista. Salmo 71, versículo 1 dice, Salmo 71, versículo 1: en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde yo recurra, noten esta palabra, continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Tú has dado mandamiento para salvarme. Sé tú este refugio a que yo me refugie continuamente. Noten aquí la palabra. Entonces el Señor le dijo, en forma de mandato: ven, ven. Ven al Señor Jesucristo. O sea que todo el tiempo venimos al Señor Jesucristo. Estoy hablando de la manera que un creyente camina en este mundo. Venimos al Señor Jesucristo. Todo el tiempo. Ven. ¿Vienes ahora? ¿Viniste ayer? Bueno, si viniste ayer, estás viniendo ahora. Pero si no vienes ahora, es porque en realidad no viniste ayer. No creas que... Si no estás viniendo ahora, no creas, no confíes en una profesión que hiciste el día de ayer o el año pasado. Si no es algo ahora, si no es una realidad ahora, yo vengo al Señor Jesucristo ahora, no confíes en una experiencia de años pasados. La salvación es, ven, ahora, viniendo al Señor Jesucristo. Tengo orden del Rey. Bueno, y porque él, Pedro, recibió esta orden de venir, descendió Pedro de la barca. Este caminar del creyente en el mundo es verdaderamente un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Equivalente a caminar sobre las aguas. Equivalente a caminar sobre las aguas. Cada creyente en este mundo está caminando sobre las aguas. Está viniendo al Señor Jesucristo en contra de toda fuerza natural. En contra de los de las acechanzas del diablo, en contra de las maquinaciones del hombre natural, viene al Señor Jesucristo. El Pedro descendió de la barca. Para venir al Señor Jesucristo, el creyente tiene que dejar lo que conoce como su seguridad. Venir al Señor Jesucristo no es venir por vista, es venir por fe. Uno si ya ve el fin del camino y comienza a andar, eso no es fe. Si ya tiene todo resuelto, si ya todo está resuelto en tu mente y ya ves cómo vas a avanzar aquí, entonces estás dependiendo de tus recursos. Hiciste un plan y estás siguiendo ese plan. Pero venir al Señor Jesucristo, venimos a Él por fe. Y es contrario a toda la cosa natural. El agua estaba, Pedro estaba andando sobre el agua. Eso es contrario a la naturaleza. Es contrario a la naturaleza venir por fe en el Señor Jesucristo. Es decir, el hombre natural no lo está haciendo. El hombre natural no lo está haciendo. Si estás viniendo al Señor Jesucristo, estás viniendo por fe, y esa fe te fue dada por el Señor Jesucristo en la regeneración. Es obra de Dios. Mande que yo vaya a ti sobre las aguas. Dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Y qué tan... No vamos a... Hoy pudimos venir al Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios. ¿Podemos vivir de eso el día de mañana? No podemos vivir de nuestras experiencias. No podemos vivir del paso que dimos ayer. Tenemos que seguir viniendo al Señor Jesucristo. Hoy es otro día. Hoy es otro día. Tenemos que seguir viniendo, poniendo los ojos nuevamente en el Señor Jesucristo. Porque en el momento que quitemos los ojos del Señor Jesucristo para mirar cualquier otro, así de angosto es el camino. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra vida. Cristo Jesús es la luz, y todo alrededor de nosotros y nosotros mismos somos tinieblas. Cristo Jesús es la luz. Para venir a la luz hay que seguir puestos los ojos en la luz, porque no hay luz en nosotros mismos como para desviar nuestra mirada y tener un poco de luz por acá. El momento que quitemos los ojos del Señor Jesucristo, nos hundimos. Y es lo que hizo Pedro. Al ver el fuerte viento, al ver las fuerzas tal vez de esto que es opuesto a nosotros, ¿cómo va a resolverlo? Tuvo miedo. El miedo procede o viene de no tener puestos los ojos en el Señor. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Otra vez, el Señor Jesucristo, ¿saben? Él es misericordioso y Él va a salvar a su pueblo hasta el fin. Su pueblo va a seguir viniendo a Él y pidiendo: sálvame. Pero no le dijo: ah, Pedro, te lo mereces porque quitaste los ojos. No, enseguida que Pedro dijo: sálvame, lo agarró y lo levantó. En el momento que nosotros sintamos que nos hundimos, mira otra vez al Señor Jesucristo. Qué precioso, ¿verdad? Así es el andar de un creyente en este mundo. Que el Señor bendiga la predicación de su palabra.